Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas. Entonces, el hombre malvado fabricó un hacha y con ella hizo astillas el árbol indefenso.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Hubo una mano dura original de cuando nos civilizamos, que es una manera de hablar de cuando nos hicimos bárbaros, porque la civilización es un fenómeno complejo, es una barbarie autoidealizada. Inventamos toda clase de patriotismos y banderas y altos ideales para justificar nuestras prácticas poco justificables. Entonces han surgido altos ideales que hacen sentir que los bárbaros están más allá. Nosotros, los civilizados, vamos contra los bárbaros y les quitamos lo que tienen ellos porque nos pertenece a nosotros.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura.
Y entramos al mundo ya con esa filosofía que la naturaleza mejor que la dominemos con nuestra técnica. Una ideología que nos va a preparar luego para que la escuela continúe esa labor, yo creo, de socializarnos a una sociedad enferma, para que después así quedemos preparados para seguir las lecciones de la televisión. Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Nacional, la radio pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
89.7 desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires.
Radio indígena Luna Azul de Humahuaca.
Estas sociedades modernas que pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo, nos han hecho un mal muy grande.
Yo creo que se confunde el amor propio con el egoísmo, que es un pobre sustituto. Cuando las personas no se aman a sí mismas, tienen que volverse egoístas para sentirse que son algo.
Mejor ocuparte de vos mismo, y si estabas ocupándote de vos mismo, no te pasaba nada el miedo. Y al miedo le siguió el egoísmo. El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas.
Estamos demasiado absortos en nosotros mismos, demasiado preocupados por nuestras heridas, demasiado preocupados en que se nos dé algo que nos faltó en la infancia, porque estamos por nuestro mal, con nuestro déficit, no podemos dar.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Amanecer, anochecer, amanecer, anochecer. Esa es la ley de nuestra vida, mezcla de amor y soledad. Es un viejísimo texto de los judíos. Amanecer, anochecer, amanecer, anochecer. Anótatelo. Amor, soledad, amor, soledad. Y hoy me toca soledad. Tengo que hacer el programa solo, sin Nadia, sin Guaira. Y entonces eso me llevó a pensar, tal vez, filosofía de bar, filosofía de cinco pesos, como se dice, que hay dos soledades, creo yo. A ver si sirve este pensamiento, porque he visto que hay gente que padece la soledad, que la vive como una desgracia. Entonces, tal vez sea útil distinguir que hay dos soledades. Una es cuando falta alguien que estuvo, alguien con nombre y apellido, y alguien con quien construimos una identidad, un mundo de significados, de perfumes, de sonidos, y eso queda grabado, che, en nuestro cuerpo, es decir, en nuestra alma. Entonces, cuando falta esa persona, es como si nos faltara un brazo, si nos faltara el aire. Es una situación que la vivimos mal, como una falta grave. Sobre esa no tengo nada que decir. Esa duele, por eso se llama duelo. Duelo viene de ahí, de dolor. Duele eso. No hay nada que hacer. Dicen que tanto duele y es tan recurrente el dolor de la ausencia, el dolor del duelo. Tanto nos duele la memoria del ausente y las imágenes, ya sea propiamente dicho imágenes o perfumes o sonidos que regresan y nos producen dolor. Tanto ocurre eso, tanto va el cántaro a la fuente, que se va gastando el recuerdo, y es la única fórmula que se conoce para superar el dolor del duelo. Que de tanto recordarla comencemos a ser inmunes a eso que ya se desgasta adentro nuestro. Un año después, dos años después, de eso estamos hablando en los casos más graves. Pero hay otra soledad, y esta es la que a veces da pena que se padezca. La otra soledad es la de yo no debería estar solo. Es la de suponer que hay algo malo en que yo esté solo y en idealizar una supuesta compañía. Qué buenas que serían las cosas si acá hubiera una pareja, o si estuviera mi hijo, o mi padre, o mi madre, o quien fuera, cada caso. Y ahí se produce, a mi entender, una especie de devaneo, de fantasía autoflagelante, y que creo yo innecesariamente hace sufrir. Yo no debería estar solo. Es la soledad del neurótico. Discúlpeme que lo diga así. El neurótico es ese que cree que las cosas tienen que ser de una cierta forma, y que si estamos solos no está bien, porque un viernes a la noche solo no es lo mismo que si estuviéramos con amigos. Y eso queda ahí, funciona como verdad. Y cuando le toca estar con los amigos, o cuando le toca estar de vuelta con una pareja, o con el padre, o con el hijo que tanto supuestamente extrañaba, las cosas, en muchos casos, no siempre, ocurren con una enorme cuota de banalidad y con nuevas, renovados ideales imposibles. Con qué lindo sería estar con mi padre, con mi pareja, en no sé dónde, haciendo no sé qué cosa. Entonces uno señala y dice: hermanito, eso se llama melodrama. Es un modo de estar en el mundo, soñando que las cosas sean de otro modo del que son. Un método ideal para controlar esclavos. Así que bueno, esa es una pequeña reflexión, pero yo hoy no estoy solo del todo. Me van a acompañar algunos invitados virtuales, como hacemos en La Bruja. Vamos a comenzar escuchando a Humberto Maturana, este chileno biólogo, epistemólogo. A ver qué decía Humberto.
Cuando Telémaco sale a buscar a Ulises, sale a buscar a su padre.
No, sale a buscar a su papá. Sale a buscar a...
Hay una diferencia entre como cuando Jesús dice Abá, papito, ¿no?
Claro.
La diferencia con padre.
Sale a buscar a su papá porque sale a buscar a este ser acogedor que él no alcanzó a conocer, del cual le habla su mamá. Ah, le dice que era tierno, que era valiente. Le presenta a este ser que habría sido para él acogedor. Y es eso lo que él quiere encontrar. No una autoridad. No quiere encontrar un padre que le diga, tú que no has hecho esto, lo demás allá, tú debías haber echado a estos visitantes que están comiéndose tu hacienda. No, lo acoge. Y conspira, inspira con él un modo de liberar a su casa de estos otros seres. Modo violento, terrible, por supuesto, porque los mata a todos. Pero esa es una relación no de padre, sino que de papá. O sea, yo pienso, digamos, que lo que tiene que pasar con los niños en su entorno familiar es crecer transformándose en adultos que se respetan a sí mismos, que tienen confianza en sí mismos y que por lo tanto pueden colaborar y ser copartícipes en la creación del mundo con los otros. Eso exige un mundo acogedor, un mundo que respeta los errores, que no los castiga, que se conversa todo de modo que yo le explico a los niños por qué hago lo que hago de modo que entiendan y puedan colaborar conmigo. Y eso implica al hombre y a la mujer, porque hombre y mujer se mueven de maneras distintas, nos movemos, tenemos inclinaciones de haceres diferentes. Yo martilleo y la otra persona cocina, y a veces a los hombres cocinan y la mujer hace otras cosas. Entonces no son contradictorias las conductas, al contrario, si nos respetamos, armonizamos en un conflicto común que viene a ser la familia como un espacio acogedor para los niños, donde ellos pueden crecer en el respeto por sí mismos, en la confianza en sí mismos y ser adultos capaces de generar un espacio social deseable.
Humberto Maturana estaba hablando, distinguiendo el concepto de papá, que es un concepto cariñoso, del concepto de padre, que es la ley, el que determina cómo deben funcionar las cosas. Es la continuación de un audio que escuchamos en algún programa de La Bruja de hace un par de semanas. Y después, a continuación, decía, estamos como chapoteando en distintos temas. Vamos a ver a dónde nos conduce este chapoteo, muy poco estructurado en el caso de hoy. Que a los niños uno los puede invitar a colaborar, escucha, y ser copartícipes en la creación del mundo, de nuestro mundo. ¿Cómo dijo Carlos? Que el chico sea copartícipe. No, los chicos tienen que escuchar y obedecer. Bueno, no. Humberto Maturana los considera socios, coautores del mundo que se va gestando, que uno puede convocarlos, apelar a su comprensión o a su acuerdo y, por supuesto, entonces modificar los planes de los adultos para que también los tengan en cuenta a ellos. Es algo básico, ¿no? Lo está diciendo este señor tan conocido, autor de teorías y cosas, detrás de la cordillera, aquí, don Humberto Maturana. Vamos a seguir escuchándolo a ver qué otra cosa nos trae a la mesa.
¿Cuál es la diferencia entre conocer y amar?
El amar es el conducirse en relación al otro de manera que el otro surge a través de las conductas de uno en su legitimidad con uno y no tiene que disculparse por ser o por su hacer. Y el conocer significa el tener a la mano las operaciones adecuadas para obtener un cierto resultado. El conocimiento tiene que ver con el hacer. Por eso ahí en el libro Árbol de Conocimiento decimos todo conocer es un hacer y todo hacer es un conocer, que tiene que ver con la operacionalidad en el mundo. Y el mundo puede ser uno mismo también. Entonces cuando yo digo me conozco, en el fondo me estoy metiendo en un casillero. Mis haceres están metidos dentro de este casillero que es el que yo soy. Entonces restringo mi reflexión.
O sea, ni ahí con el oráculo de Delfos.
No, ni ahí con el oráculo de Delfos. Yo no quiero conocerme a mí mismo para nada. Pero al mismo tiempo, no quiero ser ciego. O sea, ¿comprendes? No quiero meterme en un casillero. Pero eso no quiere decir que yo no reflexione sobre las cosas que hago y no pueda pensar, caramba, digamos, a lo mejor yo me he visto varias veces haciendo esto y esto no me gusta lo que estoy haciendo tantas veces repetidas. Pero en vez de meterme en un casillero, es decir, yo soy así, Puedo preguntarme, ¿qué pasa en mi vivir que surjo de esta manera? ¿Qué pasa en mi vivir que mis compañeros no tienen confianza en mí? No es que yo sea no confiable, o que sea confiable, soy confiable. Uno no es ni confiable ni no confiable, depende de cómo está viviendo y qué es lo que uno quiere conservar en su vivir.
Humberto Baturana nos ayuda a entender el mundo, ¿ves?, con otro criterio, con más liviandad, con menos carga, menos culpa. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se han planteado las cosas que yo termino del lado equivocado o del lado que no me gusta? Que termino ubicado en un lugar en el que aparezco como no confiable. Y en el caso de que eso no me guste. La vez pasada era que veíamos algo parecido a esto. Walt Whitman, un poeta norteamericano, decía: soy puerto del bien y puerto del mal. No soy ni bueno ni malo, no soy ni confiable ni no confiable. Gracias, Humberto Maturana, por esta aclaración, porque a veces nos sobrecargamos, ya sea de culpas o también de méritos. Yo soy genial, soy bárbaro, sí, yo esto lo manejo bien, cuando estoy como docente hago las cosas así, la cocina, soy bárbaro como compañía. O lo contrario, un desastre. Y Humberto Maturana nos dice: pará, pará, fíjate cómo está funcionando el conjunto, que es el que te habilita para que por ahí te luzcas haciendo cierta tarea, y siendo vos el mismo sonso, en otra circunstancia terminás haciendo un rol penoso. Había un escritor hace muchos años, decía: me alejo de las cosas que se ponen malas si yo me quedo. No es que tal grupo sea malo, tal ambiente sea malo, o que yo sea malo, sino que la combinación de las cosas. Fíjate cómo entonces podés leer una situación, la que fuera, una pareja, una amistad, lo que pasa en tu trabajo, en la oficina, donde fuera, cómo lo podés leer con menos carga de culpa. Y van a ver cómo se están ubicando las piezas, cómo han caído de tal modo que no me gusta cómo funcionan, o que sí me gusta cómo funcionan, pero no sé si hay tanta autoría, tanto mérito o tanta culpa como a veces suponemos. Humberto Maturana nos va a contar ahora una idea muy breve: cómo ha ocurrido la vida, a causa de algo o más bien por azar.
¿Es un azar el azar o una necesidad, un sentido? ¿Qué es lo que hay?
No es ni un azar ni una necesidad, es una... pasa. No pasa por azar, pasa por las coherencias estructurales del mundo natural, en este caso de la Tierra, por ejemplo. Ahí había moléculas, procesos, radiación, etc. Y en algún momento estas moléculas se concatenan y espontáneamente constituyen este ser vivo. No es por azar, si se dan ciertas condiciones, pasa inevitablemente.
Humberto Maturana es biólogo, está diciendo algo un poquito fuerte para algunos amigos. La evolución, decía lo mismo Charles Darwin, no necesariamente tiene un sentido. No necesariamente es el resultado de un arquitecto que puntillosamente ha hecho a los seres vivos tal cual exactamente como son. Hay muchos amigos creyentes que se están asustando, pero yo les recuerdo que, por ejemplo, la Iglesia Católica acepta lo que yo estoy diciendo, que la creación es el resultado de una evolución y que en todo caso quien pone en marcha ese proceso, que incluye cosas de azar, el que lo pone en marcha es la divinidad. Pero no necesariamente el Dios ha sido el autor milimétrico de cada ser. Hay una imagen que es muy fea, que es imaginarlo al Dios diseñando un virus. El virus es un bicho un poco maligno. Es feo cómo funciona el virus. Se mete adentro tuyo, invade una célula tuya y le dice a la célula: fabrica muchos como yo. Y de ese modo va tomando un organismo y en muchos casos, como sabemos, nos mata con la gripe, con el dengue, con el HIV. ¿Cómo puede uno pensar que eso es el resultado del diseño de alguien bondadoso? Bueno, hasta acá estamos casi terminando el primer bloque con la ayuda de Rodolfo Ramírez en la operación técnica, aunque las grabaciones digan otra cosa. Nos vamos a ir al corte escuchándolo a un amigo, a Omar Serasuolo, que va a leer un texto. Hemos ya pasado esto en La Bruja. Un texto que fue encontrado en alguna iglesia, es de autor anónimo, dice algunas verdades, con una música linda y muy bien expresada. A ver cómo era.
Anda plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, aunque sea humilde. Es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo. Usa la precaución en tus negocios, porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por eso te niegues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales, y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo. Especialmente, no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto del amor, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina, pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí. Y te resulte evidente o no, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo que lo concibas, y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones. Mantén en la ruidosa confusión paz con tu alma. Con todas sus farsas y sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado, esfuérzate en ser feliz.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.